Eminentísimo y reverendísimo cardenal arzobispo, excelentísimo y reverendísimo obispo auxiliar, miembros del Cabildo Catedralicio, autoridades, compañeros y compañeras de corporación, presidente y componentes de la Junta Directiva de la Junta de Cofradías de Semana Santa, hermanos y hermanas mayores y miembros de las distintas cofradías de Valladolid, señoras y señores. Coincidiendo con el cuarto septenario de la Cuaresma, nos congregamos en la Santa Iglesia Catedral para dar cumplimiento a una inveterada tradición, cual es la lectura del pregón con el que se anuncia la Semana Santa de nuestra ciudad. Una costumbre arraigada desde que en 1948 Francisco de Cossío pronunciara el primer pregón y que se había mantenido fiel a su cita hasta el pasado año, cuando, como tantas otras cosas en nuestra vida cotidiana, esa línea de continuidad se viera por vez primera bruscamente interrumpida a consecuencia de la pandemia que se ha enseñoreado del mundo. Efectivamente, el pasado año, un par de semanas antes de la fecha prevista para la celebración del pregón, la crisis sanitaria obligó a decretar el confinamiento, a resultas de lo cual las previsiones que todos teníamos en mente, tanto a nivel personal como colectivo, se vieron trastocadas. Esa fuerza mayor acarreó también la suspensión de todos los actos de la Semana Santa, incluido el pregón que la antecedía. Tras el impasse del año precedente, de nuevo en la antesala de nuestra Semana Mayor, como la denominaría Delibes, retomamos el pregón, un acto en el que, como viene aconteciendo desde hace más de 7 décadas, personalidades relevantes trasladan su percepción de los principales acontecimientos que relatan la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios y de sus vivencias en torno a la Semana Santa vallisoletana. El pregón supone además un aldabonazo, una llamada para recordarnos que la Semana Santa está próxima y que los creyentes hemos de prepararnos para vivir con el fervor que se requiere esas fechas en las que se rememoran episodios esenciales sobre los que se sustenta nuestra fe, por más que en este año, al mantenerse limitaciones establecidas debido a la persistencia de la pandemia, hayamos de hacerlo en un entorno más íntimo, en el interior de los templos o en el ámbito familiar, debido a que buena parte de las celebraciones públicas de la Semana Santa, que tienen como marco las calles y plazas de nuestra ciudad, especialmente las procesiones, no podrán llevarse lamentablemente a cabo. Constituye el pregón, en cualquier caso, el pórtico excepcional a esas celebraciones tan arraigadas en esta tierra y en sus gentes. Y no puede haber mejor escenario para acogerlo que esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, que hoy preside el Ecce Homo, magistral talla de Gregorio Fernández, que es propiedad de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz y que es procesionada por la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros. A la vera de esta hermosa imagen, la pregonera dará cumplimiento al encargo de transmitir a los asistentes lo que significa para ella la Semana Santa de esta ciudad, ciudad que le vio nacer. Me refería anteriormente a Delibes y voy a hacerlo de nuevo por una doble razón, porque aún estamos inmersos en las celebraciones del centenario del nacimiento del genial escritor, lo cual supone motivo suficiente para que le recordemos, y sobre todo porque nuestro ilustre paisano supo resaltar magistralmente las principales características de la Semana Santa vallisoletana, y lo hizo con hermosas y sentidas palabras que plasmó en diversos escritos. Dejó dicho Delibes que, curiosamente, nunca llegó a subirse a este estrado para pregonar la Semana Santa, que el ambiente es lo más digno de admirarse de la misma, un ambiente caracterizado por el silencio, la sobriedad y el recogimiento, que transmite la conciencia íntima y dolorosa del gran sacrificio. En todo ello radica la belleza de la Semana Santa vallisoletana, porque, en opinión del gran escritor, otra cosa sería una inconsecuencia incompatible con nuestro temperamento. Es bien conocida su consideración de que en la Semana Santa castellana no tiene sitio la algarabía y la estridencia, que el espectáculo, el adorno, incluso el arte, ocupan un lugar secundario. Lo importante de la Semana Santa vallisoletana es el silencio, un silencio espeso y sombrío y doliente que encubre y arropa una honda emoción popular. Y añadía que si hay momentos en la vida en que el silencio vibra, activado por el ardor de la fe y la devoción, la Semana Santa vallisoletana es uno de ellos, tal vez el primero de todos. Una voz certera, la de Delibes, a la hora de destacar las señas de identidad más reconocibles de nuestra Semana Santa en esos días en los que, en sus palabras, Valladolid es un gigantesco templo. Esa era, a grandes rasgos, la visión que tenía Delibes de la Semana Santa vallisoletana. Corresponde ahora que nos la relate María Antonia Fernández del Hoyo, encargada de pronunciar el pregón en esta ocasión y que nos transmita la suya, retomando la encomienda que el año pasado no pudo llevar a cabo. La doctora Fernández del Hoyo es una reconocida y prestigiosa historiadora del arte, profesora jubilada de la Universidad de Valladolid y académica de número de la Real Academia de las Bellas Artes de la Purísima Concepción. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la Universidad de Valladolid, en cuya Facultad de Filosofía y Letras obtuvo la licenciatura en la sección de Historia y el doctorado en la especialidad de Historia del Arte. Al Departamento de Historia del Arte de esa universidad se incorporó en 1979 y en el mismo ha sido profesora titular desde 1998. Es una profunda conocedora de Valladolid, de su historia, por cuanto a lo largo de su brillante carrera investigadora que aún continúa, ha publicado un buen número de estudios relativos a la arquitectura, escultura y urbanismo de nuestra ciudad. De entre todos ellos quiero destacar dos de los más reconocidos: Desarrollo urbano y proceso histórico del Campo Grande de Valladolid y Patrimonio perdido, conventos desaparecidos de Valladolid. En su labor científica también se ha ocupado de nuestra Semana Santa, habiendo firmado publicaciones dedicadas a las dos figuras señeras de la imaginería vallisoletana, como son Gregorio Fernández y Juan de Juni. Pero de su pluma han salido otros textos no menos interesantes, como son, por ejemplo, el que recoge sus investigaciones en relación al también reputado escultor Bernardo de Rincón, al que ha atribuido la autoría del Cristo del Perdón que procesiona la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Esta vinculación de María Antonia Fernández del Hoyo con la Semana Santa vallisoletana la llevó a ser reconocida con el premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade, que otorga la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, avala esa relación el hecho de haber pronunciado en dos ocasiones la Lectio Brevis, el auto de pasión de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz. Como van a tener oportunidad de comprobar, la doctora Fernández del Hoyo, además de una relevante investigadora, es también una gran comunicadora. De su verbo ameno y del rigor de sus argumentos, vamos a disfrutar en el pregón que impartirá a continuación. Por tanto, la pregonera tiene la palabra.
Eminentísimo y reverendísimo cardenal arzobispo, excelentísimo y reverendísimo obispo, excelentísimo señor alcalde, señor presidente de la Junta de Cofradías, cofrades, autoridades, señoras y señores. Un año en la vida de una persona puede significar mucho, poco o nada. Pasado 2020 ha quedado marcado en la vida de todos nosotros e inusitadamente del mundo entero. En el peor de los casos, quienes han perdido a alguien querido por un irremediable dolor. Para otros muchos, los que han visto amenazado su trabajo y su modo de vida por la angustia ante el incierto porvenir. Para todos, en mayor o menor medida y sucesivamente, por el miedo, la incertidumbre, el abatimiento, incluso la rebeldía y la desesperanza. Sin embargo, esta incipiente primavera de 2021 parece contradecir este último sentimiento con la esperanza de una vuelta a la vida de antes. La propia celebración de este pregón así lo apunta. Es verdad que la Semana Santa no se podrá celebrar tampoco este año de la forma habitual y por eso siento el temor de que mis palabras no tengan para algunos demasiado sentido. Sin embargo, la esencia de la conmemoración es la misma y cada uno puede vivirla personalmente con igual intensidad. Este pregón, que se hizo para un año que apenas hemos vivido, espero que sus vivencias y reflexiones sirvan igualmente para este. El que fuera cardenal primado de España, don Marcelo González, único de mis predecesores en este pregón que lo pronunció en dos ocasiones, decía en la primera de ellas, cuando todavía no era nada más y nada menos que don Marcelo: «Es cosa difícil hacer dignamente el pregón de la Semana Santa de Valladolid en Valladolid». Si para él, notabilísimo orador y hombre de religión, lo era, ¿qué puedo decir de la dificultad que supone para mí? Un poco abrumada por la responsabilidad, asumo este honor como mujer, como vallisoletana, como profesora que ha dedicado la mayoría de su actividad investigadora a la historia y el arte de Valladolid y como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, que desde su creación en el siglo XVIII hasta hoy tiene como fin la defensa, conservación y enseñanza del patrimonio artístico de nuestra ciudad y su provincia. Por supuesto, a la vez que responsabilidad, tengo claro el sentimiento de gratitud. Por eso no puedo empezar de otra manera que agradeciendo profundamente primero a la Junta de Cofradías, que pensó en mí para pregonar el acontecimiento que para ellas es razón de ser, y luego al señor alcalde, que eligió mi nombre de entre los presentados por ellas. Intentaré ahora no defraudar tanta confianza. Estoy aquí, en este imponente templo, que pese a ser la mitad de lo que debió ser, y no por culpa del monasterio del Escorial, sino por la pobreza de medios, abruma por su grandeza, y ante el retablo de Juan de Juni, excelso escultor a cuya intimidad casi he llegado después de haberle dedicado muchas horas de trabajo. Y pienso, no tengo más remedio, en lo orgullosos que se hubieran sentido mis padres profundamente vallisoletanos. A ellos y también al resto de mi familia, de mi larga familia, los muchos que ya no están y los que por suerte aún nos tenemos, me dirijo también. En consonancia con ello, quiero empezar evocando lo que fue mi primer acercamiento a la Semana Santa de Valladolid. Me remonto muy lejos a los años en que vivíamos en Vitoria y al llegar estas fechas mis padres me enviaban sola en el tren, tendría yo menos de 10 años, a pasar la Semana Santa en casa de los abuelos. ¡Qué ilusión tan grande era para mí! Dos de mis tíos, Antonio y Mario, eran cofrades de las Angustias, como también lo había sido el abuelo. Los otros dos, José María y Luis Manuel, de las Siete Palabras. Tradición y modernidad, por tanto. Aún puedo ver algunos de los hábitos colgados en la galería, seguramente recién planchados. Recuerdo especialmente el ramo que mi tía Elvira, constituida en madre suplente esos días, me compraba para el Domingo de Ramos en un puesto junto al desaparecido mercado del Campillo. Era de ramas verdes, no he sido capaz de identificar de qué especie, adornado con rosas de papel de diferentes colores, de papel de seda. Aún me parece verlo. Por eso me ha encantado leer a Ángel Ayué Horna, hombre de gran sensibilidad, cuando recordaba que un Domingo de Ramos de su infancia su madre le compró, en lugar de la palma que él quería y que era demasiado cara, un ramo de carrascas con dos flores rojas de papel de seda que costó dos perras gordas. Otros niños también querían tener palma, yo prefería las flores, siempre he llevado dentro una jardinera frustrada. También íbamos a ver la maqueta de la procesión general que en una gran mesa alargada se exponía en el salón del ayuntamiento. Me encantaba. Y por supuesto la culminación de la Semana Santa, la procesión del Viernes Santo. Los múltiples balcones y miradores de mis tíos Mantilla se llenaban de familia y amigos para desde donde te tocara y sin moverte ver pasar la procesión. Lejos ya la infancia, mi relación con la Semana Santa se establece por muy distintos cauces, los profesionales. Desde muy joven tuve clara la vocación por la historia y el arte y cuando después de un largo intervalo debido a razones familiares terminé la carrera, se abrió para mí la posibilidad de formar parte del Departamento de Historia del Arte de nuestra universidad, que entonces dirigía don Juan José Martín González. Él había marcado una línea de investigación centrada en torno a Valladolid, en la que me he movido y en la que he ido creciendo profesionalmente gracias al magisterio de Jesús Urrea. Tantas horas en los archivos buceando en la historia social y artística de Valladolid han hecho que las gentes de los siglos XVI y XVII sean para mí casi contemporáneas, que los edificios y las calles que son solo recuerdo me sigan pareciendo actuales. Aún siento la emoción al hallar la escritura en la que un casi desconocido, pero de buena familia artística, Bernardo de Rincón, contrataba la hechura del Cristo del Perdón o el documento que hablaba del taller de Gregorio Fernández. Es, por tanto, lógico que mi pregón discurra por lo histórico. Esto es lo que creo se espera de mí. Como corresponde a todo historiador riguroso, es necesario empezar por conocer la bibliografía, en este caso, empresa bastante ardua. A los nombres imprescindibles del pionero José Martí Monsó y del venerado Juan Agapito y Revilla, cuánto me gustaría que pudiesen conocer lo que hemos avanzado sobre lo que ellos iniciaron, se unen los ya citados de Martín González y Urrea y se deberían añadir los de tantos otros compañeros investigadores en historia del arte, algo que en esta ocasión no puedo hacer. Pero es en los últimos años cuando las publicaciones acerca de la Semana Santa se han desbordado, tocando, con mayor o menor fortuna, todos los aspectos concernientes a ella. De ese ingente volumen publicado destaca la exhaustiva labor de recopilación, análisis y divulgación llevada a cabo por el historiador Javier Burrieza. Por otra parte, están los pregones de mis 72 antecesores, que he leído. Echo de menos que la muerte no permitiera a Agapito y Revilla inaugurar la serie o que otro exquisito vallesoletano, don Narciso Alonso Cortés, nunca lo pronunciara tampoco. Pero muchos me han enriquecido, siempre se sigue aprendiendo, por sus diversos y sugerentes puntos de vista, sus atinados de un fenómeno tan complejo como es la Semana Santa de Valladolid. Por hablar de quienes ya no están, me gustaría evocar los de Juan José Martín González y Eloísa García, de rico contenido histórico-artístico. El de Amando Represa, qué reflexión tan profunda sobre el significado de la Semana Santa y su vigencia en el ya lejano 1981, viniendo además de un cofrade. El de Félix Antonio González, concebido como una conversación íntima y personal con Cristo. El de Antonio Corral Castanedo, que entiende el progreso como la vuelta a las esencias humanísticas del pasado. Y tantos otros. Entonces, ¿de qué hablarles hoy? ¿Cómo pregonar un acontecimiento tan conocido para los que aquí estamos y hacer que sea atractivo para quienes no lo conocen o incluso desdeñan? Hubiera querido abordar algunos temas que solo puedo apuntar. Uno sería la presencia de la mujer en la Semana Santa, que hasta hace pocos años, 1987 creo, en que pasaron a integrarse en las cofradías como penitentes de hábito y capuchón, ha sido tradicionalmente, como en otras facetas de la vida, de poca relevancia. Es cierto que en las cofradías antiguas consta la existencia de mujeres cofradas, en femenino ahora tan en boga. Aunque sospecho que quizás formar parte de la cofradía servía solamente para disfrutar de los beneficios espirituales sin que se planteara su participación activa. En el pasado siglo su papel se limitaba prácticamente a ser camareras de las imágenes, siendo su principal cometido vestirlas, si se daba el caso, adornarlas y cuidar del mantenimiento de los bienes de la cofradía. Solo la procesión de la soledad, en que las angustias acompañan a su imagen titular, tenía un claro carácter femenino, pero aún en este caso las referencias que la prensa le dedicaba, incluso las disposiciones para su organización, destilan un cierto tono de menosprecio. También solía suscitar comentarios frívolos la presencia de mujeres ataviadas con mantilla, las llamadas manolas. Por cierto, que al margen de su integración en las procesiones, las mujeres se vestían de negro y se tocaban con peineta y mantilla para acudir a las visitas de los monumentos el día de Jueves Santo. Mi abuelo Luis del Hoyo retrató varias veces a sus hijas, una de ellas mi madre, vestidas así con su rosario en la mano recorriendo las calles, algo que la renovación de Gandásegui impulsó también. Cuando yo era niña ya no se usaba este atuendo, pero sí el velo de tul negro indispensable para entrar en las iglesias. Los de las niñas eran escuetos, de forma redonda, pero al llegar a la adolescencia se pasaba al de tres puntas, llamado curiosamente velo pollita. Recuerdo un año, quizá 1953 o 54, en que mi querida prima Elvira, 4 años mayor que yo, ascendió a esa categoría. Por entonces, la visita a los monumentos, 7 como es sabido, se iniciaba el jueves por la mañana, después de la misa que culminaba con el traslado del Santísimo Sacramento a un lugar distinto del que habitualmente ocupaba. Este lugar y su adorno han merecido la consideración de monumento por antonomasia, libre de adjetivos. Muchas veces el afán de recorrer más estaciones o elegirlas muy distantes hacía que el cansancio invadiese a los fieles, supongo que más a las mujeres calzadas con tacones, de ahí la expresión tener pies de Jueves Santo. Actualmente se mantiene la visita a los monumentos, pero creo que estos son cada vez menos monumentales, desde luego mucho menos imponentes que los del siglos pasados. Elemento esencial en las celebraciones litúrgicas, la Semana Santa interior de la que ha escrito Teófanes Ejido, los monumentos eran creaciones artísticas, artificios de madera y ensamblaje o únicamente pictóricos, con un sentido funerario, evocar el sepulcro de Cristo, pero también eucarístico. En su concepción había mucho de teatral, de escenográfico, donde graderías, cortinajes y trampantojos creaban, enmascarando la fragilidad de los materiales, un mundo ilusorio en torno a la arqueta que guardaba, reservaba el Santísimo. Puesto que se armaban y desarmaban cada año con el consiguiente deterioro, sin ser creaciones efímeras, su duración era corta y su conservación casi siempre difícil. En Valladolid, si no estoy confundida, no queda ninguno. Lamentable es la pérdida del monumento que Juni realizó para la Iglesia de la Antigua, mediado el siglo XVI, cuando aún se tramitaba el famoso pleito sobre el retablo que hoy nos preside. Se desconoce su estructura, pero seguramente tendría elementos escultóricos, aunque también llevaba tableros pintados. Muy espectacular debió de ser el del convento de San Francisco, contratado por el pintor Pedro Díaz Minaya en 1600. A un modelo común, templete sostenido con columnas y rematado en cornisa adornada con cartelas, parecen responder los que se hacen en años no lejanos para la propia catedral, aún el viejo edificio, el Colegio Jesuita de San Ambrosio, el Monasterio de las Huelgas, la Iglesia de las Angustias, etc. Bien interesante sería poder conocer este y otros aspectos de nuestro pasado. En ocasiones, Jesús Urrea y yo fantaseábamos con la traslación en el tiempo al Valladolid del primer tercio del siglo XVII para poder encontrarnos con Gregorio Fernández y preguntarle tantas cosas. ¿En qué año llegó aquí? ¿Lo hizo directamente desde Galicia o vino de Madrid con la corte de Felipe III? ¿Cuál fue su primera obra en Valladolid? ¿Y cuál su exacta relación profesional con Francisco Rincón? ¿Quién fue su discípulo más aventajado, el más digno de su confianza? Y tantas otras, incluso la que hoy sería más pertinente. ¿En qué año se recibió en su taller el encargo de realizar el paso de la coronación de espinas para la Vera Cruz, cuya figura principal preside este pregón? Por supuesto, nunca podremos cumplir nuestro sueño y posiblemente tampoco la documentación responda a nuestras preguntas. Sin embargo, partiendo de lo que ahora sabemos, buceando un poco en los archivos y también con algo de imaginación, me gustaría evocar el Valladolid de hace 400 años. Lástima que para esa época no contemos con un Ventura Pérez, un Beristain o alguno de los diaristas del siglo XIX que reflejaron el latir de la ciudad. Tendremos que conformarnos con las actas municipales no muy elocuentes ese año, algunas cuentas del concejo, las noticias que varios corresponsales envían al conde de Gondomar y poco más. En todo caso, vamos a hacernos ciudadanos de 1620. Valladolid es una ciudad en decadencia si se compara con el efímero esplendor de los años de la corte de Felipe III, 1601-1606. Decadencia demográfica, en torno a 20.000 habitantes, económica y en buena medida social. Muchos nobles han dejado vacíos los espléndidos palacios edificados en el siglo XVI, aunque no todos. A la anterior escasez de viviendas ha sucedido la falta de inquilinos. Ni siquiera las huertas tan numerosas en la trama urbana encuentran arrendatario adecuado. No obstante, subsiste un organismo esencial, la chancillería. Letrados y funcionarios y los muchos forasteros de toda clase social que acuden a pleitear ayudan a mantener una no desdeñable vitalidad. Mucho aporta también la universidad a la vida ciudadana, pero es sobre todo la Iglesia la que no experimenta crisis alguna. Y es que, como ha escrito Teófanes Ejido, se vive en un mundo sacralizado. Lo religioso es el elemento sustancial de la mentalidad colectiva de la sociedad. De la general atonía escapa el estamento religioso, singularmente el clero regular, aunque también una parte considerable del laicado en la que se integran muy especialmente las cofradías. Una sociedad sacralizada en la que, sin embargo, tener esclavos es algo normal. Valga el caso de don Gregorio de Tovar, miembro del Consejo Real y oidor más antiguo en la Real Chancillería, sin duda un hombre piadoso y que en el oratorio de su ribera, cita cerca del convento de Carmelitas Descalzos, llegó a tener un crucifijo hecho por Gregorio Fernández. Pues bien, don Gregorio espera la llegada de una esclava berberisca llamada Fátima, de 36 años. En el viaje desde Madrid, la desdichada logró escaparse del recadero que la traía, a quien ahora se reclaman los 800 reales en que se la ha tasado. En su fisonomía, Valladolid es una ciudad moderna gracias a la remodelación del centro urbano tras el incendio de 1561 y a la pujante arquitectura que se ha desarrollado desde los años 80 del pasado siglo. Una obra crucial que está en marcha es la construcción de la nueva cerca, ha sido un empeño del gremio del vino, los llamados herederos de viñas, que tradicionalmente cooperan con el ayuntamiento en las obras de urbanismo. Hacía años que se necesitaba construir una nueva cerca porque han crecido barrios extramuros de la medieval y por esto que esta se halla caída en muchas zonas. Ahora por fin ha comenzado su construcción por la zona sur, entre los conventos de Santi Espíritus y Nuestra Señora del Carmen, y también en la Ronda de San Antón y Puerta de Teresa Gil. Todo bajo la dirección de Francisco de Praves, que también dirige el otro gran empeño del momento, la traída de las aguas de Argales, que culmina con la construcción de la Fuente de la Rinconada. En algunos edificios públicos, Chancillería y Universidad, se hacen también obras de relevancia, pero el descenso en la construcción civil es evidente. Todo lo contrario sucede con la religiosa, que mantiene su pujanza. Parecería lógico que el principal esfuerzo se dirigiese a la terminación de la catedral, pero la realidad es bien distinta. La debilidad económica de una diócesis aún joven y con pocas rentas entorpece los trabajos que caminan mucho más despacio de lo deseado. Además, la colegiata medieval, aún en uso, se halla en estado ruinoso. Pocos años después, en 1626, su ruina obligará a trasladar del culto de la catedral a la parroquia de la Antigua. En gran medida, el desarrollo arquitectónico está protagonizado por las órdenes religiosas de ambos sexos. Monasterios y conventos, aun los fundados mucho tiempo antes, entre ellos los vinculados con las cofradías, culminan o remozan sus edificios. El de San Pablo, bajo el patronato del Duque de Lerma, acaba de experimentar una radical transformación interior y exterior. En el de San Francisco se modifica sustancialmente la capilla mayor, para la que se hace un retablo destinado a la Inmaculada que el maestro Gregorio Fernández ha hecho poco antes. Pero quizás sea el de la Merced, donde la Cofradía de la Piedad tiene su capilla, el que realiza obras de mayor envergadura, tanto en la iglesia como en diversos espacios conventuales, entre ellos su hermoso claustro principal. De modo que el perfil de la ciudad está definido por torres, espadañas y cúpulas, y su sonido es el de las campanas, que junto con el reloj de San Francisco marcan el ritmo de la vida. Las cruces de piedra situadas en calles y plazas, alguna aún queda, contribuyen también a hacer visible de modo permanente el recuerdo de la pasión. Un paso más allá quieren dar los monjes basilios con su deseo de erigir un viacrucis en las proximidades de su monasterio de los santos mártires Cosme y Damián, en el actual Camino del Cabildo. Obtenida licencia del ayuntamiento, da el obispo la suya, estimando que poner cruces y estaciones y pasos que Cristo nuestro Redentor anduvo con la cruz a cuestas hasta el monte Calvario es beneficioso por la devoción y edificación espiritual que supondría. Sin embargo, no hay noticia de que llegase a ser realidad. Si la arquitectura depende casi en todo de la religión, ¿qué decir de la escultura? Vestir tantos templos y conventos requiere de mucho arte mueble y Valladolid, ya se sabe, prefiere por tradición la escultura. No es que en la ciudad no haya pintores y que estos carezcan de clientes. En realidad la gente, por pocos medios que tenga, compra cuadros de devoción para su casa. Incluso existe una zona urbana próxima a la iglesia de Santiago con tantos talleres y tiendas de pintura que se habla de los pintores de la calle de Santiago. Pero son pintores en general de poca categoría. Los principales, Diego Valentín Díaz, Jerónimo de Calabria, Marcelo y Francisco Martínez, compaginan sus encargos propiamente pictóricos con su faceta de policromadores. Y es que, en efecto, la mayoría de los retablos se hacen de escultura, como por supuesto las imágenes procesionales, no solo las de pasión. Pues bien, en 1620 la escultura en la ciudad tiene un protagonista casi único, Gregorio Fernández, que se encuentra en la plenitud de su arte y en la culminación de su carrera. Quizá pocos se acuerden ya de la desaparición hace 12 años de Francisco Rincón, tan joven. Seguro que Fernández sí. Puede que evoque, qué pena que no podamos oírle, las circunstancias de su primer encuentro. Es verdad que en 1605 sus domicilios no estuvieron próximos, pero en el enero de 1601 Rincón vivía en arriendo en la calle del Sacramento, hoy Paulina Arriet, donde él se establecerá primero. Son varias las casas que con los años ha agregado a las iniciales, todas en ese barrio de casas regulares surgido a mediados del siglo XVI, el de Tenerías, y que precisamente ahora va a englobar la nueva cerca. No es una zona de lujo, pero sí muy apropiada para el taller de un artista. La casa que alquiló en 1611 tiene un huerto con noria y parra y una cochera donde se le permite meter madera. Muchos de sus amigos ensambladores viven allí y desde luego todo el mundo sabe lo orgulloso que está de haber podido adquirir casas que fueron de Juan de Juni y de ocupar lo que fuera su taller. A este taller acuden parroquias, conventos particulares y cofradías, y las cofradías, clientes destacados. Es muy de valorar el buen gusto de los cofrades, gentes de muy variada extracción social que buscan la excelencia para sus imágenes y están dispuestos a pagar lo que el maestro exija. En la década que ahora termina, ha trabajado para las cofradías de Jesús Nazareno, Septengo, de la Pasión, Camino del Calvario, de la Vera Cruz, Flagelación y de las Angustias, Descendimiento. Pero en este mismo tiempo muchas más obras han salido de su mano, dos de ellas realmente geniales, la Inmaculada del Convento de San Francisco y el Ecce Homo que Bernardo de Salcedo, párroco de San Nicolás, regalará en enero del próximo año a la Cofradía Sacramental de la Iglesia, hoy en el Museo Diocesano de esta catedral. Quizá tanto trabajo haya retrasado el cumplimiento de un encargo muy especial por ser hecho en alabastro, las esculturas orantes de los condes de Fuensaldaña con destino a la sepultura que tienen en la iglesia de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, que por fin ha terminado de cobrar. Pero solo tres días después, el 29 de mayo, concierta la hechura de la Inmaculada para la Cofradía de la Vera Cruz de Salamanca. También está haciendo, seguramente con especial cariño, una Sagrada Familia para la Cofradía de San José y Niños Expósitos, hoy en la Iglesia de San Lorenzo. Su amigo Diego Valentín Díaz se va a encargar de policromarla, conforme al parecer del escultor, como persona que desea sus figuras luzcan bien y salgan como cosa de sus manos. Un taller tan importante ha de tener aprendices y necesita muchos oficiales indispensables para sacarlo adelante. Algunos vienen del País Vasco y Navarra, donde el prestigio del maestro es muy grande. Quizás este año trabajen con él, además de su hermano de madre, Juan Álvarez, otros discípulos ilustres, Manuel Rincón, Andrés Solanes y Luis Fernández de la Vega. En algún momento hace un alto en el trabajo. Tiene el maestro 44 años, pero su salud no es muy buena. Y disfruta del jardín o comenta con María, su esposa, es la ventaja de trabajar en casa, que su hija Damiana, todavía una niña, anda enamoriscada de uno de sus oficiales, Miguel de Lizalde, o que su ahijado, Manuel de Rincón, va a ser padre de nuevo y le ha pedido a padrine lo que nazca. Todavía no saben que se llamará Bernardo. Por otro lado, la familia está apenada por la muerte de Ana María de Juni, amiga entrañable. La vida ciudadana discurre sin grandes sobresaltos. El viernes 3 de enero se constituye el ayuntamiento. Solo 7 de los 34 regidores se sientan en el salón del consistorio, presididos por el corregidor don Juan Méndez de Ochoa. A su derecha lo hace don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar. Tan ilustre vecino no reside de continuo en la ciudad, enseguida partirá para su embajada en Londres, pero mantiene aquí su casa, la del Sol, junto a su iglesia de San Benito el Viejo y dentro de ella su magnífica biblioteca. Su hombre de confianza, el licenciado Diego de Santana, le informa con regularidad de lo que concierne a la mansión y también al mantenimiento del jardín, el mejor que hay en Valladolid sin encarecimiento, y de la espléndida huerta situada al otro lado de la ronda de Santa Teresa, que atraviesa un pasadizo volado para más fácil acceso. Pero en la sesión municipal se echan falta a otros personajes muy principales que estuvieron presentes el año anterior, el duque de Lerma y su favorito don Rodrigo Calderón. El poderoso valido, ya cardenal, ha perdido el favor real y, alejado de Madrid, con algunos achaques de salud, deambula entre Valladolid, Lerma y la Ventosilla, con esperanzas no cumplidas de volver a la corte. A pesar de ello, aunque se ha construido una casa junto al monasterio de Belén, continúa residiendo en sus habitaciones del Palacio Real y acudiendo por el pasadizo de la plaza hasta el convento de San Pablo. Mucho más dura, y esto también perturba al duque, es la situación de don Rodrigo, quien, apresado ya hace casi un año en la Casa de las Aldabas y despojado de sus bienes, espera juicio en la corte. En septiembre, sus monjas de Portaceli, que tanto le deben, intentan que sus jueces devuelvan al convento todas las cosas que el patrón les había dado, entre ellas un cuadro grande de la pintura de la Adoración de los Reyes, el magnífico cuadro de Rubens que se conserva en el Museo del Prado. La que está también muy apenada por la suerte de don Rodrigo es Marina de Escobar, su consejera espiritual, de quien el noble nombre es devoto y a quien favorece con sus limosnas. Ahora, durante su prisión, reza por él previendo su desgraciado fin. Pero la vida oficial sigue y este es año de cambio de autoridades. El 25 de febrero toma posesión de su sede el nuevo obispo, don Enrique Pimentel, hijo natural del conde de Benavente, no sin que se produzca un incómodo incidente. Como es uso en la entrada de algunos personajes, el prelado ha hecho noche en el convento del Carmen Calzado, al sur del Campo Grande, y a las 4 de la tarde espera a caballo a los representantes de la ciudad que acuden a cumplimentarlo. Para la ocasión se han hecho en la tienda de Martín de Berrueta ropas nuevas de terciopelo carmesí y sayos de damasco a los 4 maceros del ayuntamiento. Pero el obispo no reconoce a los representantes de la ciudad que pasan ante él y no los saluda. Quedaron hechos unos monos, dice graciosamente Antolínez al referir el hecho, y además a la vista de todo el pueblo. Tal vez Gregorio Fernández, que vive muy cerca, esté entre los espectadores. El incidente se solucionará porque el prelado ofrece sus disculpas a la ciudad. El domingo 8 de marzo, quien entra en la ciudad es el nuevo presidente de la Chancillería, don Francisco Márquez de Gaceta. El relevo institucional se completará el 25 de junio con la llegada del nuevo corregidor, don Diego del Castillo y Carvajal, caballero de Santiago. Enseguida se preocupa por adornar el consistorio, ordenando que se haga una imagen de la Virgen con el niño para poner encima del asiento del corregidor en la sala del ayuntamiento, en medio de los retratos del rey y la reina. El pintor designado es Juan de Meñasco, pero quizá el corregidor cambia de idea porque se le pagarán 6 ducados por un lienzo del descendimiento de la cruz, según tasación de Diego Valentín Díaz. También encarga al entallador Pedro de Vargas un brasero para debajo de su bufete. En el aspecto judicial se dan grandes contrastes. Por deuda o incumplimiento de contrato se va a la cárcel, pero ya existe también una especie de abogado de oficio. Diego de Piñar, abogado de la Chancillería, cobra 6.000 maravedís anuales como abogado de los pobres de la cárcel de la ciudad. Por cierto, que otro funcionario necesita también remozar su vestuario. Pedro López, ejecutor de la justicia, es decir, el verdugo. Se queja de que en los años que lleva sirviendo a la ciudad solo se le ha dado un vestido y al presente está desnudo y con mucha necesidad. Sin embargo, revisando las cuentas, consta que en 12 años se le han dado 2 vestidos de paño azul. Ahora debe conformarse con uno que valga 100 ducados. Los vallisoletanos, como ahora, salen mucho a la calle. Gustan de pasear por el Prado de la Magdalena en el buen tiempo o por la Puerta del Campo cuando apetece buscar el sol. El duque de Lerma prefiere esa zona, quizá recordando la época de la corte. Uno de estos días, el viernes 14 de febrero, saliendo de la calle de las Agustinas Recoletas, se ha producido un incidente entre el caballerizo del duque, que iba tras su litera, y el cochero de don Gregorio de Tobar, que pasaba por allí. Vendría quizá del taller de Maestro Fernández. La consecuencia ha sido una semana de prisión para el caballerizo, pero la amistad de los dos próceres ha quedado intacta. Algo que caracteriza la vida de la ciudad por encima de la escasez y las dificultades de la común existencia es el ansia festiva de los vallisoletanos, encabezados por sus autoridades. Simón de Cervatos, el mayordomo de propios, su casa se conserva aún en la calle de Zúñiga, consigna con frecuencia los gastos hechos por el municipio en este concepto. Como muy bien lo ha estudiado Lourdes Amigo, las fiestas, religiosas o profanas, articulan la vida de la sociedad, desarrollándose durante unos 110 días al año. Cualquier motivo es bueno para las luminarias, los fuegos artificiales y, desde luego, las fiestas de toros y cañas. El municipio tiene a su servicio un grupo de ministriles, trompetas y atabales que acuden a tocar en las muchas procesiones y fiestas públicas habituales y forzosas. Este año tiene ocasión de lucirse. El mes de mayo es frío y sobre todo seco, nada que sea novedad. Así que, como en otras ocasiones, se recurre a las rogativas y la Virgen de San Lorenzo es llevada en procesión solemne a la catedral, donde se rezará una novena. Por suerte, las oraciones surten efecto y el agua llega. El día de Pentecostés, con motivo del regreso de la Virgen de San Lorenzo a su templo, se hace una procesión general para la cual Juan de Chavarría y Gonzalo Sanz, danzantes, organizan una danza con 8 negros vestidos con calzones y vaqueros de damasco y tela con franjas de oro, con morriones de tafetán de colores y medias y zapatos nuevos. Un mundo colorista y exótico que quizá inspire a los artistas. Aunque aún más solemne fue la procesión que se celebró en noviembre pasado para agradecer la salud de Felipe III, que había estado a punto de morir. En ella se integraron una máscara de danzantes que vayan delante de la Virgen y 3 danzas más, una de ellas de doncellas que sacaron los labradores de las puertas de San Juan y San Esteban. Además, las cofradías colocaron altares cerca de sus templos, en la Plaza del Almirante, la Platería y la Calle de la Pasión. También los padres de la compañía están de fiesta por la beatificación de su más ilustre hermano tras el fundador, el misionero Francisco Javier. El concejo contribuye a la brillantez de la procesión que el domingo 26 de julio, día de Santa Ana, va a la catedral, mandando trompetas, ministriles y atabales, prestando los toldos para los altares que jalonan el recorrido y colocando luminarias en los edificios municipales. Patrocina el Ayuntamiento algunas fiestas religiosas, como la de la Magdalena, que se celebra en la Casa Pía de la Aprobación, en la que actúa la capilla de la Iglesia del Señor Santiago. Pero, sin duda, las fiestas del Corpus son las más importantes de las oficiales. Para ellas no se escatiman gastos. Este año es Mateo de Salazar, escritor de libros, quien ha escrito dos danzas para la fiesta. Las calles por donde transita la procesión, bien limpias y alfombradas de tomillo, hinojo y espadañas, se cubren con toldos. Para adornar los carros del Corpus que ha pintado Juan de Mañasco, se han comprado telas de anjeo, holandilla, tafetán y seda en la muy surtida tienda de Martín de Berrueta, uno de los principales mercaderes, quien, por cierto, es cofrade de las Angustias, no podía ser de otra manera siendo yerno de Martín Sánchez de Aranzamendi. Se acerca la Cuaresma. Este año, por razones que no se aclaran, no se van a pronunciar los sermones que, patrocinados por el regimiento, tienen lugar miércoles y viernes en la Iglesia de Santiago, titular de la Capellanía Municipal. Quizá los del año pasado, con la intervención de distintos predicadores, resultaron muy caros. Retornarán el año próximo, pero con solo dos oradores. El pueblo, sin embargo, espera con más interés las procesiones, aunque en el ayuntamiento no se hable de ellas. Parece claro, como ya observó Represa, que las procesiones de penitencia son exclusivamente manifestaciones devocionales de la piedad popular, al margen de toda dependencia eclesiástica, sin presencia de autoridad civil o religiosa, excepto en algunos casos la Chancillería, según creo. La procesión del Viernes Santo, 17 de abril, es especial este año, pues por vez primera la protagoniza la nueva cofradía titulada de Nuestra Señora de la Soledad, Piedad y sus Angustias, surgida de la fusión de las Angustias y la Piedad. Hace más de dos años, el 26 de noviembre de 1617, se ha llegado a esta unión, hecha un poco contra natura, para solventar el enfrentamiento entre ambas por cuestión de horarios. Ideada para que sea perpetuamente, para siempre jamás, va a durar poco más de una década. Ya ahora hay pleito entre algunos cofrades, digamos, rebeldes, pero en esta ocasión se ha hecho un esfuerzo y se han combinado pasos de una y otra. En el Cabildo de 10 de abril, las dos cofradías unidas han alertado a los cofrades de la proximidad del Viernes Santo, día en que hacen su procesión de disciplina, para que estén avisados y procuren venir a tiempo al convento de San Pablo, de donde ha de salir la dicha procesión, aseados y bien adornados, con sus túnicas blancas los de disciplina y negras y hachas los de luz, guardando cada uno su puesto. Los preparativos para el buen discurrir de la procesión se inician días antes. Entre otras disposiciones, se ha cuidado de convidar a los alcaldes del crimen, concertar las compañías de trompetas y que dos de ellas vengan el lunes en la noche a llevar los pasos y vayan el viernes al mediodía a traer las cuadrillas. Se han preocupado también de contratar a los niños de la doctrina y de que estén limpias las calles del recorrido. En lo que concierne al convento de San Pablo, donde hacen estación, el jueves por la noche hay que quitar el cancel de su templo para que entren los pasos y salga la procesión, pero además hay que poner los anjeos, telas, en el claustro para que la disciplina, la sangre, no salpique los cuadros que lo adornan. Reunidos en la iglesia de San Pablo, los cofrades de luz y de disciplina, se organizan los claros y una vez que han llegado la cera y los estandartes, se levantan los pasos, se reparten las varas y señalan los puestos y se pone en marcha la procesión. Forman en ella, acompañados por hachas, es decir, cofrades de luz, y por disciplinantes, en primer lugar el pendón de los comisarios de los arrabales, luego dos guiones llevados uno por los señores receptores y otro por los procuradores de la Chancillería. Tras ellos, el primer paso de la humildad, que pertenece a la piedad y es aún de los llamados de papelón, pero al que preceden dos estandartes que corresponde llevar a los señores escultores y pintores adscritos a las Angustias. En este caso, lo portan dos artistas bien conocidos, el pintor Diego Valentín Díaz y el ensamblador Francisco Velázquez. Claro que tan notables fueron quienes los llevaron el año anterior, el escultor Gregorio Fernández y el pintor Jerónimo de Calabria. Otros dos estandartes preceden al paso de Longinos, también de la Piedad y de Papelón. Los llevan los señores oficiales mayores y escribanos de la propia Chancillería y Audiencia. Tras ellos, los señores comisarios portugueses se encargan de los estandartes correspondientes al paso del descendimiento. Este, que ha salido del taller de Fernández para la Cofradía de las Angustias hace 3 años, causa verdadera admiración por la grandeza de las figuras de madera y tamaño natural que lo componen. Delante de la cruz ya vacía, la Virgen sentada con el cuerpo de su hijo muerto extendido en su regazo. San Juan y la Magdalena los contemplan con tristeza, mientras que Dimas y Gestas penden aún de sus cruces. Los dos estandartes siguientes son llevados por los señores mercaderes y acompañan al paso del sepulcro. Por fin, el último estandarte, que lleva un relator de la chancillería, precede a la Soledad, santo y seña de la cofradía, y que todos ya conocen, pues hace bastantes años que la creó Juan de Juni. Cierra la procesión la cruz de la Iglesia Mayor, acompañada de clérigos y alcaldes del crimen. Es de suponer que los cofrades de las Angustias hayan echado de menos entre los asistentes a la procesión a su gran mecenas Martín Sánchez de Aranzamendi, que lleva más de un año enfermo. Morirá el 31 de julio y su entierro será un verdadero suceso. Toda Valladolid se movió a verle, dice Antolínez. El recorrido del cortejo desde su tienda en la calle Cantarranas hasta la Iglesia de las Angustias tendrá que dar un gran rodeo por la platería y Ochavo, guarnicioneros y ferrería y orates y carnicerías, y de allí al Cañuelo, por la cantidad de hachas que iban en él, que pasaron de 600, todas blancas. La cruz parroquial de la Iglesia Mayor y la de su penitencial salen a recibir el cuerpo junto a la placeta de los orates con el más bravo aplauso que se pueda imaginar y luces que no se podían contar. Al llegar a la enlutada iglesia, sus cofrades recibieron el cuerpo rindiendo los 10 estandartes que llevaban y en todo el novenario los tuvieron colgados. Volvamos al presente. ¿Qué sociedad, qué mundo tan distinto el de 1620 del actual? Buscando un casi imposible paralelismo entre ambos, al margen de que la humanidad sigue siendo en esencia la misma, se podría encontrar en la vigencia de lo visual, lo que entra por los ojos, por supuesto bien distinto también. En nuestros días la iconografía religiosa resulta ajena a una gran parte de la sociedad. He leído esta misma reflexión muy bien expresada por María Aurora Viloria. Por el desconocimiento de lo que cuando yo era niña se llamaba la historia sagrada. Los estudiantes, incluso los de historia del arte, se enfrentan a esculturas cuyo significado les resulta tan arcano como el de la compleja mitología clásica. Un evidente empobrecimiento cultural. El cristianismo, y en especial el catolicismo posterior a Trento, es una religión de imágenes, lo cual es paradójico, pues el Nuevo Testamento dimana, la denominación de nuevo lo atestigua, del Antiguo, en el que Yahvé no tiene figura, no se deja ver. Pero además la iconografía capital distintiva del cristianismo no es la imagen de un triunfador, sino la de un reo muerto en el suplicio. Es verdad que el primitivo cristianismo, con escasas excepciones, no se atrevía a mostrarlo, sustituyéndolo por símbolos, y que los primeros crucifijos, vivos, serenos, coronados como reyes, incluso a veces vestidos, acentúan la majestad de Cristo más que su tormento. Pero a partir del siglo XII, la corona de espinas sustituye a la real y el dolor a la serenidad. En el gótico, Cristo se humaniza y el aspecto doliente se acentúa, a veces hasta el patetismo. Además, sufren también quienes lo acompañan, su madre en especial, y se multiplican los temas de la pasión, cobrando especial relevancia el de la piedad, del que se conserva un hermoso ejemplo en el Museo Nacional de Escultura. A la exacerbación del dolor a que puede llegar el último gótico, responde el Renacimiento buscando la monumentalidad clásica y la forma bella, que culmina en la excelsitud de la piedad de Miguel Ángel en los finales del siglo XV. Es tanta la admiración, el embeleso estético que se siente ante ella, que no mueve al dolor y a la compasión. Y precisamente esto, padecer con madre e hijo y por lo tanto dolerse y abominar del pecado que lo causa, es lo que busca transmitir la Iglesia después de Trento. En oposición a la iconoclastia reformista, la contrarreforma presenta al pueblo, a todas las clases sociales, figuras vivas y reales que conmueven. Es verdad que no había terminado aún el concilio cuando artistas como Juni creaban imágenes pasionales de gran hondura. ¿Qué puede haber tan desgarrado como el desmayo de María al pie de la cruz que tenemos en este retablo? Pero lo que Trento engendra es el barroco, al menos una parte esencial de él. Un arte que llega a quien lo mira apelando a sus sentimientos, no solo a sus sentidos. Es aquí donde la secuencia de la pasión encuentra un magnífico cauce de expresión, produciendo en manos de los artistas la conjunción entre forma perfecta y contenido espiritual. Por cierto, bien distinto es lo que sucede con la resurrección, tan falta de representaciones de calidad, algo que siempre me ha extrañado. No es absurdo, decía Martín Descalzo, que de todos los misterios de la Semana Santa al menos festejado sea el más importante. La respuesta quizá esté en el temperamento dramático que se nos achaca a los españoles. Es mucho lo que la historia del arte debe a la religión católica. El mecenazgo de la Iglesia, jerarquía, clérigos seculares y regulares, pero también de tantos creyentes laicos que buscando casi siempre asegurar la salvación, aunque no falte a veces un componente de orgullo personal, han permitido la creación de un inmenso patrimonio artístico. Esto es más evidente en el arte español mayoritariamente religioso y entre tantos comitentes las cofradías tuvieron, tienen, un papel importantísimo. Dice Canessi de las procesiones de la Semana Santa de su tiempo, a mediados del XVIII, pasado ya su esplendor, que son tan aclamadas por el orbe cristiano porque todas las hechuras de los pasos son primorosos, especialmente las de Cristo y su Madre, que en todo son muy perfectas y conmueven a la veneración y lástima en cada cosa que representan, porque en los afectos de un ánimo afligido están con mucha propiedad y viveza. Las del Rey de la Gloria majestuosamente infunden pavor, miedo y reverencia, y las de María Santísima con dulzura rinden a su amor los más rebeldes corazones. Un poco duros se nos antojan los sentimientos que adjudican a las figuras de Cristo. No hay más que pensar en la humildad del Cristo del perdón o ver la serenidad y mansedumbre que transmite el rostro del Ecce Homo que nos preside. Pero sí aparece en sus palabras el concepto de la calidad artística. No solo conmueven los pasos por lo que representan, sino también porque su hechura es primorosa. Que la escultura sea buena o mala técnicamente no resta a la imagen un ápice de su valor religioso, pero normalmente la calidad contribuye a su atractivo, ayuda a la devoción. Por eso me parece del todo absurdo contraponer el sentido devocional, el contenido religioso de una escultura a su interés artístico. Cuanto más hermosa sea una obra de arte, tanto más llegará a la sensibilidad de quien la contempla. Escribía Martín Monsó al iniciarse el siglo XX, refiriéndose a Gregorio Fernández, que la belleza impresa a sus imágenes es más perceptible para la generalidad del público, quien espontáneamente y por un impulso propio las admira como obras de arte, las venera como representaciones divinas o se regocija ante el realismo de aquellas figuras que formaban obligado cortejo en los pasos de Semana Santa. Y termino. Soy consciente de que todo lo hasta ahora dicho puede resultar más o menos adecuado, pero sé que la Semana Santa, en su profundo significado, es para los cofrades y para todos los creyentes mucho más. Yo no me siento con autoridad para abordar el contenido teológico de esta celebración. Por eso me he permitido tomar prestadas unas de las palabras más autorizadas, las que en 1983 pronunció en esta misma ocasión el padre Palomares, historiador y dominico. La Semana Santa, dice, es recuerdo y vivencia de quien con su muerte nos regaló la libertad, la vida auténtica. ¿Quién será capaz de no esforzarse por el respeto del hombre, por su liberación o, lo que es igual, luchar por el amor y la esperanza? Pregonamos en voz alta el amor frente al egoísmo, la esperanza frente al pasotismo. Pregonamos un mundo nuevo, siempre haciéndose, siempre en transformación, donde el hombre es pieza clave por ser redimido por Jesús. Creo que el contenido de estas palabras sigue teniendo sentido, espiritual para muchos, humano para todos. La consideración de la pasión de Cristo encuentra su reflejo en tanto sufrimiento como subsiste en el mundo actual, aparentemente evolucionado y orgulloso de sus logros científicos y materiales, pero en el que buena parte de la sociedad necesita una redención que solo puede venir de los valores del Espíritu. Thank you.